Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les acompañamos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora con ustedes, listos para analizar las noticias más importantes para todos ustedes durante el día de hoy. Antes de cualquier noticia, quiero también recordarles a todos nuestros amigos que nos ven a través de Noticias Generación News que estamos en el proceso de inscripción de seguros de salud. Todavía ustedes están a tiempo de inscribirse en el seguro de salud. Algunas personas nos preguntan cómo es que funciona el seguro de salud y nos preguntan si el Obamacare es un seguro de salud. Queremos aclarar que el Obamacare no es un seguro de salud. Es una ayuda que reciben las personas que trabajan, que rinden impuestos para pagar su seguro médico. Usted escoge el seguro médico que usted quiera, pero si usted quiere más información de quienes pueden aplicar, llame al 863-333-5068. Comienzo rápido con Carlos Chardón, analizando las noticias. Carlos, hoy interesante, un proyecto donde republicanos y demócratas se han unido para darle ciudadanía a campesinos indocumentados. Un punto que tú siempre has dicho porque has hablado de los campesinos. Dice, si ellos no hacen eso, ¿quién lo va a hacer? Aparentemente han escuchado ese clamor y están presentando un proyecto de ciudadanía, pero solo para campesinos.
Ya por definición ahí, los republicanos tienen lo que ellos quieren, que es una persona que venga a trabajar.
Claro. Claro, pero la pregunta sí es la siguiente, Carlos. Por ejemplo, ahora mismo trabajan en las fincas, posiblemente porque es el trabajo que les dan. Pero si les dan ciudadanía, ¿van a seguir trabajando en la finca o se van a ir a otro lugar a trabajar?
Vamos a ver después de las elecciones. Ay, todo lo que se está haciendo ahora mismo es en función de las próximas elecciones.
Sí, ¿verdad? Porque como ¿quién iba a pensar que los republicanos y los demócratas se iban a unir para presentar este proyecto?
Bueno, no, espérate. Ahí están los votos de Georgia. Están los votos de California. ¿Por qué Georgia? Porque Georgia produce todas las cebollas blancas de Estados Unidos y las recogen ¿quiénes?
Los indocumentados campesinos, sí.
Sur de South Carolina también. Toda la zona de Alabama y Arkansas son los indocumentados. ¿Quiénes son los que rehicieron la ciudad de Nueva York, de Nueva Orleans, después de aquel huracán horroroso? Indocumentados, la inmensa mayoría de ellos vinieron de Texas.
Ok. Claro.
Agrícola, indocumentado. Tú estás hablando de las elecciones próximas que hay.
Claro, entonces, ¿por qué de momento lo limitan solamente a los campesinos? ¿Por qué no presentan una reforma migratoria general?
Eso es demasiado complicado.
Ok. Es más fácil por parte.
Nunca se ha hecho. Es por la complicación que hay. Cuando tú tienes un proyecto muy amplio y a mí me molesta un puntito en ese proyecto, yo puede ser que no vote por el proyecto, por ese puntito pequeño, aunque esté de acuerdo con el resto.
Ok.
Así que los proyectos de inmigración tienen que ser muy limitados, dirigidos a un solo grupo bien específico.
Bueno, vamos a ver ahora. Mientras tanto, mientras eso está ocurriendo.
Te llevo otro punto.
Ajá.
Todos estos indocumentados trabajan y no tienen seguro social.
No.
Una vez ellos al sistema de seguro social, ellos contribuyen al sistema de seguro social.
Claro, y aportan ahora. Más siguen llenando sus impuestos y todo este tipo de cosas.
Pagan impuestos también.
Uh-huh. Fíjate, ahora que hablas de lo que de que se acerca a las próximas elecciones, sale una noticia donde dice que dos senadores republicanos dicen que Mitch McConnell buscará absolver a Trump no solo de desestimar los cargos del juicio político. En la noticia específica, vamos a decir exactamente lo que dice, la publica CNN, el grupo de México de CNN. Se espera que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, celebre una votación final para absolver al presidente Trump en caso de ir a juicio político, cuando la mayoría de los senadores cree que su juicio ha sido su curso o ha seguido su curso en lugar de celebrar un voto sobre el rechazo de los cargos de juicio político, dijeron. O sea, que se debe hacer un juicio en el Senado también. Eso es significativo porque los republicanos quieren votar sobre la absolución para librar al presidente de los cargos en su contra y no simplemente confiar en una moción de procedimiento con un umbral de 51 votos para desestimar el caso tan disputado. La Constitución exige 67 votos para condenar al presidente. O sea, en otras palabras, el Senado busca absolverlo, según estos senadores. ¿Qué te parece?
Oye, es completamente razonable. Lo que están buscando es ir un poco más allá de lo que dice la Constitución. Pero si nadie se opone y si ellos tienen la mayoría absoluta, lo van a lograr. Lo que ellos están buscando es absolverlo totalmente sin entrar en la cuestión de enjuiciamiento.
Bueno, y la pregunta es, ¿los demócratas querían enjuiciarlo? Porque, Carlos, los cargos que le presentaron son obstrucción al Congreso y abuso de poder. Esos son los dos cargos que le presentaron. Vamos, dejando a un lado obstrucción al Congreso, que está claro que él le pidió a su equipo que no fuera a testificar, pero también está claro que al principio ellos estaban, o la Casa Blanca estaba diciendo que el proceso no era legal porque no había seguido el procedimiento que se tiene que llevar de llevarlo a una votación primero y todo eso. O sea, el principio. Pero dejando un cargo el de obstrucción, el cargo en sí de lo de Ucrania es abuso de poder. Oye, Carlos, después de toda la investigación que hicieron, yo esperaba que le pusieran extorsión, chantaje, soborno,
¿sabes lo que pasa? Que todas esas cosas que tú dices son unas definiciones legales muy específicas.
Claro.
Por lo que tú puedes llevar al presidente es por abuso del poder. Okay. Haber abusado del poder que tiene como presidente. Porque lo otro requeriría una prueba que no existe con toda posibilidad en términos legales.
Claro, pero yo lo que pienso es, después de todo eso, yo esperaba que le iban a bajar con 20 cargos, Carlos.
¿Pero dónde lo iban a sacar?
Está bien, pero lo que te quiero decir es que en cualquier caso criminal, o sea, según lo que yo he visto en los casos criminales, la fiscalía siempre presenta 20 cargos para que por lo menos dos de ellos se sostengan. Pero aquí el único cargo que presentaron fue abuso de poder.
Ahí. Esas son las bases. Y con eso es con lo único que ellos pueden bregar. De otra manera, de hacerlo más específico, cada cargo simplemente se los tumbaban a la salida.
Okay.
Ese es el problema que hay. En primer lugar, esta es una situación del poder del presidente en contra del poder del Congreso. Y abuso de poder es de lo que se está hablando. De si el Congreso puede permitir que el presidente de Estados Unidos
abuse, como ha dicho el Congreso, que ha usado el poder del presidencial. De eso es lo que estamos hablando. Ese es el issue que hay detrás de todo esto. Yo personalmente no veo posibilidad ninguna. Esto está muerto. Y está muerto desde antes de empezar, porque ¿quién les va a votar a favor cuando sabe de que se necesitan 2/3 partes de los votos, que no los va a haber? Tú le votas a favor siendo demócrata y estás muerto. Le votas a favor siendo republicano y estás doblemente muerto.
Claro.
El votar en esto de por sí ya crea un problema serio. Por eso es que se está hablando ahora de un grupo de demócratas que van a votar, que no es culpable. ¿Y quiénes son esos demócratas, Ray?
No me digas que lo de los estados conservadores.
No, los de los estados donde los escaños de ellos están en el aire.
Ok. Pues fíjate, y al mismo tiempo, Carlos, y ya que tocas ese tema, el día 12 de diciembre, jueves 12 de diciembre, que es el día de hoy, donde estamos transmitiendo este segmento, el día 12 de diciembre, Rasmussen saca una encuesta de la aprobación del trabajo de Donald Trump y el 49% lo aprueba. El 50% lo desaprueba. El día, eso es en cuanto a Trump. La encuesta de The Economist está más o menos igual. La aprobación de Trump, 44%. Desaprobación, 53%. En Reuters también está aprobación, 41%. Desaprobación, 56%. Ahora, cuando vamos al Congreso...
¡Ah! Eso es ridículo.
Momo publica 21% de aprobación, 67% de desaprobación. The Economist publica 17% de aprobación, 61% de desaprobación, publica el de The Economist. Y Quinnipiac, 25% de aprobación, 66% de desaprobación. O sea, aparentemente los demócratas se metieron en un camino que no les iba bien, y por eso es que en los últimos 2 días han presentado por lo menos dos grandes proyectos. Uno de ellos es que rápido se montaron en la guagua de Donald Trump y dijeron: vamos a aprobar el Tratado de Libre Comercio de México y Canadá. Y el segundo, están presentando ahora esta reforma de los campesinos agrícolas, que por supuesto ayuda a los la base de Trump en la agricultura del centro, porque les permite tener sus trabajadores. O sea, estoy completamente de acuerdo contigo, Carlos, que todo lo que se está haciendo hoy en día es pensando en las elecciones.
Estamos pensando con 11 meses de antelación nada más.
Uh-huh.
11 meses que se pasan un santiamén.
Así es.
De eso es de lo que estamos hablando. Por eso es que Trump tenía la esperanza de que cuando lo llevaran al juicio en el Senado fuera una cosa larguísima.
Claro, para él alargar. Es más, El que esto se acabe antes del 31 de diciembre le mata el show.
No le va a permitir que el show sea tan grande. Lo va a montar.
Sí.
Pero no le va a permitir que sea tan grande. Y esto yo creo que, mira, en esto Mitch McConnell no está pensando de otra manera. Él no está pensando romper del paso a Trump. No, porque él es incapaz de hacer eso. Él lo que está pensando es: ¿cuán rápidamente podemos salir de esto para yo volver a mi labor de asegurar de que volvemos a ganar el Senado?
Exacto.
¿Ves? Y por eso que Mitch McConnell quiere quiere simplemente quiere limpiar esto rápidamente.
Así es. Bueno, Carlos, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a regresar en breve con más. Vamos a hablar del Brexit. Vamos a hablar de eso en breve aquí en Noticias Generación News. En un minuto regreso.
Bienvenidos al centro de entrenamiento del puntaje de crédito de Credimás. Juntos lograremos superar los obstáculos que te impiden que logres el score financiero que necesitas para lograr tus sueños. Con nuestro conocimiento y tu voluntad, vamos a alcanzar todas tus metas. Una de las razones que más perjudica tu historial crediticio es el uso excesivo de tarjetas de crédito. 3 es el número adecuado. Recuerda que las tarjetas de crédito deben tener un balance máximo del 35% para que no afecten tu puntaje. Tener un historial con antigüedad es importante, pues genera confianza en los acreedores. No canceles todas tus tarjetas de crédito. Mantén por lo menos una línea activa y así no afectarás tu puntaje de crédito. Revisa al menos una vez al año tu reporte de crédito, pero evita chequearlo excesivamente. Agenda tus obligaciones financieras con alarmas que te recuerden hacer los pagos. Ten en cuenta que para acceder a las mejores ofertas de crédito, tu puntaje debe ser mínimo de 720. El puntaje de crédito es tu mejor carta de presentación ante los bancos. Con un buen puntaje, ninguna meta será demasiado grande para llevarla a cabo. Credimás, más calidad de vida.
El miedo te detiene. Por eso rendirse es siempre fácil. Luchar por tus sueños nunca ha sido placentero. Pero quienes lo hacen, abren el camino para más soñadores. Nunca pares de avanzar.
Más, Credimás, tus problemas va a solucionar. Un giro positivo tu vida va a dar. Credimás, más. Agilidad y confianza, honestidad y seguridad para ti. Credimás, más calidad de vida. Más calidad de vida. Credimás, más calidad de vida. Más calidad de vida.
Buenas noticias con nuestros Credimás amigos de LLC. Credimás. Continuamos con noticias en Generación News. Estamos con Carlos Chardón. Carlos, no ha pasado nada con el Brexit. Yo lo que me pregunto es, ¿qué Brexit más largo ese? ¿No se supone que cuando ellos escogieron, nos queremos retirar, los votaran de la Unión Europea y ya?
Se suponía. El problema que hay es el siguiente. En primer lugar, ya está aprobado que la votación del Brexit la manejó Rusia.
Ok.
Pero como Rusia quería que Inglaterra se saliera del Brexit y Boris Johnson también, el informe confidencial que tiene Boris Johnson, que no ha dado a la policía, dice todo eso, pero no lo van a dar a la policía, así que para todos los efectos no se va a conocer. Pero ¿cuál ha sido esto? Boris Johnson iba excepcionalmente bien cuando pidió que se celebraran las elecciones de hoy. ¿Y qué le pasó? Salió el informe ese, se le dio el titular, Boris Johnson se negó a darle publicidad y de allá para acá las cosas le van cada vez peor.
Malísima.
Se esperaba que ganara por una mayoría bien grande y ya está por una mayoría de un pelo.
Sí. De hecho, el titular que pone el periódico El País durante el día de hoy dice, la gente está aburrida de los políticos. Y dice, el cansancio hace mella entre los votantes de un país paralizado por el Brexit que celebra su cuarta votación en 5 años. Dice aquí, pocas veces la batalla por hacerse con un escaño ha estado tan reñida. Solo unos cuantos votos permitieron al candidato conservador ganar en 2017 en Londres y en las elecciones generales de este jueves, los laboristas pueden recuperar ese diputado que perdieron en el 2005. Hemos hecho lo que hemos podido, comentó Ben Walter, de 42 años, que ha votado por el Partido Laborista que lidera Jeremy Corbyn. Por primera vez ha participado en una campaña electoral pidiendo el voto casa por casa, una vez a la semana durante 6 semanas. Es mucho lo que está en juego. Estamos ante el fin del consenso que ha habido en torno a la política capitalista neoliberal en las últimas 4 décadas y el futuro muy incierto. Incierto es el futuro para todo el mundo ahí, Carlos.
Bueno, yo creí que cuando tú dijiste que la gente está aburrida con las elecciones, tú estabas hablando de España.
Es que eso está pasando en todos lados.
La gente se ha aburrido con el liderato que tiene.
Sí.
Esto es parte del triunfo de Trump.
Bueno,
lo que te digo,
sí.
Los americanos están cansados del dime y direte.
Claro, pero fíjate una cosa, Carlos. No quiero ser pitonizo ni tengo una bola de cristal para las próximas elecciones en Estados Unidos, pero yo creo que nadie tiene motivación para votar, nadie. Los únicos que tienen verdaderamente una motivación para votar son los seguidores de Trump para reelegirlo.
De acuerdo.
Porque cuando uno mira las encuestas, porque dice, no, Biden, la fortaleza de Biden. Mira, Carlos, yo estoy mirando las encuestas y yo no veo a Biden con una contundente victoria. De hecho, hay estados como en California donde las encuestas lo están poniendo empate con Bernie Sanders y con Elizabeth Warren.
Correcto. Ray, no hay nadie en Estados Unidos que tenga el apoyo que tiene Trump en este instante. Nadie.
Sí.
Además, tendrían que ir a buscar a John F. Kennedy, sacarlo de la tumba.
Sí,
la verdad
es que Trump ha jugado bien el papel de victimación, de víctima.
Lo ha hecho muy bien y te voy a decir, me molesta cada vez que lo veo haciéndolo, pero por otro lado, si bien te acepto de que es un canalla, yo creo que la gobernación se va a dirimir
la presidencia
entre un canalla y un incompetente, sea quien sea. Y entre un canalla y un incompetente, este pueblo va a elegir al canalla.
Bueno, casualmente me tocó analizar en NTN 24 la semana pasada y un punto que yo le decía era que yo entendía que los demócratas estaban cayendo en la base en la trampa de Trump. Trump manejó la agenda demócrata durante este tiempo, entreteniendo a los demócratas a estar detrás de él. Y el mismo día que estaban presentando acusaciones, ese mismo día Trump estaba celebrando con México y Canadá el Tratado de Libre Comercio. El día antes estaba celebrando que la economía estaba fuerte y que el dólar estaba subiendo. O sea, pienso que los demócratas en el Congreso cayeron en la trampa de ser entretenidos con el juguete.
Definitivamente. Oye, Trump sabe la vieja máxima que a mí me dio Pepe Benítez. Pepe Benítez me decía, Carlos, que hablen, aunque hablen mal, pero que hablen. Y Trump tiene la misma máxima. Que hablen, aunque hablen mal de mí, pero que hablen.
Que hablen, sí. By the way, de hecho, Carlos, Trump hoy escribió un tweet. ¿Te acuerdas de Greta Thunberg? La niña sí. Greta dice, el presidente Donald Trump vía Twitter dijo de que debía relajarse luego de ser nombrada la persona del año por la revista Time. El mandatario estadounidense se encontraba también dentro de la lista de personalidades que eran contempladas para recibir ese título. Sin embargo, la publicación eligió a la joven activista de 16 años. Greta debe trabajar en su problema de manejo de la ira y luego ir a una buena película vieja con un amigo. Relájate, Greta, relájate. Escribió el presidente estadounidense en su cuenta de Twitter. Greta le respondió cambiando su perfil en Twitter y escribió: Greta Thunberg, una adolescente que trabaja en su problema de manejo de la ira. Actualmente me estoy relajando y viendo una película pasada de moda con un amigo. Así que, bueno, Greta y Trump están ahí. No sé. ¿Por qué Trump hizo eso, Carlos?
Tiene que comentarlo todo. Ray, él lo que está haciendo ahí es burlándose de todos los ambientalistas. Se burla de ella, y al burlarse de ella se burla de todos los ambientalistas.
¿Pero por qué contra Greta, verdad? Greta es una... Es más, o sea...
Porque ella se ha convertido en el símbolo mundial. Pues el símbolo mundial hay que cortarle la pata o embarrarla.
Claro, pero... Yo personalmente no creo que ella debió ganarse el premio de personalidad del año. O sea, yo creo que han habido otras personas.
¿Por qué no?
Bueno,
yo creo que Hitler fue también.
Bueno, pero está bien. Yo, o sea, si me dice, mira, que ese premio se lo dieron a alguien en el Amazonia o a alguien que luchó, algún defensor en Estados Unidos, no sé, o sea... Pero a Greta es una figura mediática, por supuesto. Es una persona
que... Ya lo contestaste. Me contestaste. ¿Qué es Time Magazine?
Un medio, sí.
Uno de los medios.
Sí.
Pues nada, Time está reconociendo un monstruo creado por los medios.
Sí, y para aclarar, ¿verdad? ¿Por qué yo digo eso? Porque... Me refiero a que deben haber más personas que hacen lo mismo que hace Greta. La única diferencia es que Greta es una niña, que los medios le dieron mucha participación, que fue a la ONU allí, insultó a Trump, y eso pues ante los medios tiene su efecto, que le llevó a ella a ser la personalidad del año por la revista Time.
Definitivamente, Ray. Oye, ella consiguió toda la publicidad gratis, y la publicidad gratis la llevó a esto. Ese es el nombre de lo que se llama la industria de entretenimiento.
Ok.
Esto no es una industria de información.
Ok.
Aquí es la famosa. Y esto es entretenimiento.
Así es. Bueno.
Oye, ¿por qué es que la gente está aburrida en Gran Bretaña, en España, en el mismo Estados Unidos con las elecciones? Ya no son entretenidas.
Sí, es cierto. Bueno, Carlos, vamos a regresar en un minuto. Voy a hablar del ataque en Jersey City. Regresamos en un minuto.
De parte de Transporte Zuleta, queremos invitar a todos nuestros amigos de Guatemala y de El Salvador que viven acá en Estados Unidos para que aprovechen el regalo de $30 que la compañía ha decidido entregarles este fin de año para que hagan todos sus envíos navideños. Solo con decir la frase, Cheros de Corazón o Chapines de Corazón, llamando al número 305-644-1090, automáticamente les estaremos dando un descuento de $30 en cualquier envío que hagan para Guatemala y El Salvador todo este fin de año. Esperamos que nos llamen y aquí están todo nuestro personal listo para recibir sus llamadas.
Seguro de salud a buenos precios, llámanos al 863-333-5068, 863-333-5068. Voy a hablar, Carlos, ¿tú recuerdas el muchachito que, los muchachitos allí en Washington que tenían la gorra de Make America Great Again y un indio se le paró con un tambor al frente a uno de ellos.
Sí.
¿Te acuerdas que los medios después dijeron que el muchachito le había faltado el respeto al indio?
Correcto.
Y después se descubrió que el indio no era la primera vez que hacía eso y que resulta que había ido a provocar a los muchachos. Allí, en esa misma actividad, donde habían partidarios de un lado y de otro, había otro grupo que eran los que habían comenzado con el altercado. Lo recuerdo bien porque los identificaron como unos la comunidad hebrea negra. O sea, eran hebreos negros. Así los identificaron. Era la primera vez que yo escuchaba eso, ¿verdad? Yo había escuchado el judaísmo, los judíos, todo, pero una comunidad hebrea negra. Y aparentemente esa gente también están en rivalidad con los judíos y con los supremacistas blancos, todo eso. Allí fue que yo supe de ellos, porque después salieron videos en las redes sociales insultando a los jóvenes, bueno, faltándole respeto, todo eso. ¿Por qué traigo esta noticia? Porque casualmente las autoridades dicen que el ataque que ocurrió en Jersey City contra un supermercado de comida de esta judía, kosher, creo que se llama, que los las personas que eran los culpables pertenecen a esa religión de hebreos negros. Y asimismo lo digo tal y como lo dice. Dice, uno de los asesinos de New York difundió mensajes de odio racista. Eso es lo que se dice. Y después se sale en la noticia de que estos hombres eran de ese grupo. Pues nada, lo digo porque ahora resulta que tenemos otro grupo terrorista más. No sabíamos que había un grupo terrorista más, pero otro grupo terrorista. ¿Qué te parece todo esto y este otro ataque contra los judíos en el momento donde Trump ayer anunció que iba a poner al judaísmo, lo iba a reconocer como una nación y no como una religión también?
¡Wow! Qué interesante eso último que tú acabas de decir.
Y te voy a decir por qué, Carlos, porque este tema te va a interesar porque lo conoces muy bien. Según la noticia que salió porque a mí me estuvo extraño el que el gobierno vaya a reconocer al judaísmo como una nación, no como una religión. Lo que dice el presidente Trump para eso es que en las universidades la ley no es clara en cuanto al discrimen por religión o los derechos que tiene la persona por religión. Sin embargo, la ley dice que no se podrá discriminar contra nadie por su país de origen. Y entonces él está poniendo el judaísmo porque no todos los que son del judaísmo nacieron en Israel.
Correcto, el país. Pues el país estos que son los judíos son nacidos en Estados Unidos.
Sí, así es. Déjame ver. Dice aquí, te voy a leer la noticia exactamente para que sepamos exactamente el contexto de todo lo que dice la noticia. Dice aquí, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la festividad judía del Hanukkah este miércoles en un cambio controvertido de la definición del judaísmo, una decisión que permitirá detener un movimiento de boicot a Israel que se extiende en las universidades locales. Dice, siempre estaré del lado de nuestro apreciado amigo y aliado, el Estado de Israel, declaró el mandatario republicano durante una reunión en la Casa Blanca. Trump, que se define a sí mismo como el presidente más pro-israelí de la historia de Estados Unidos, aprovechó el evento anual para intentar seducir a los votantes judíos estadounidenses tradicionalmente pro-demócratas de cara a los comicios. El mandatario firmó una orden ejecutiva que redefine el judaísmo como una nacionalidad y ya no solo una religión. El cambio tendrá un importante efecto legal, ya que permitirá al gobierno tomar medidas contra el movimiento internacional, boicot, desinversiones y sanciones que busca castigar a Israel por su trato a los palestinos y que se está extendiendo en las universidades estadounidenses. Con el texto firmado por el presidente, la administración podrá recortar fondos gubernamentales a las universidades que no hagan caso o no hagan lo necesario para bloquear la campaña del boicot. ¿Qué te parece?
Ahí está la clave. Esa es la razón verdadera.
Uh-huh. O sea, es una cuestión legal.
Entonces, que no detenga el boicot. Y el boicot conlleva lo siguiente, no permitir que la universidad, de los fondos que tiene en lo de inversión, no permitir que esas inversiones se hagan en nada que tenga que ver con Israel. ¿Te das cuenta?
Sí, sí.
De lo que estamos hablando es de dinero, Ray. Y ese es el issue. Y yo creo que es un issue interesante. Ahora yo lo voy a poner de otra manera. Si el judaísmo es una religión y ahora es una nación,
ajá,
el maometanismo puede ser una nación.
Bueno. Esa pregunta se la hice esta mañana a otra persona y la persona me entró una controversia y yo le dije, bueno, es que me dijo, no, es que una religión no puede ser un gobierno. Le dije, bueno, pero es que técnicamente eso es lo que es la Iglesia Católica.
La Iglesia Católica es dos cosas. El gobierno de un Estado, que es el Estado del Vaticano,
ajá,
y una religión, es dos cosas.
Claro, y tiene derechos de religión, dependiendo del país, pero también tiene derechos de estados.
Correcto, porque el Vaticano es un Estado.
De hecho, esos dos estados, el Estado Católico, el Estado del Vaticano y el Estado Palestino, tienen dos asientos en la ONU como observadores.
Oye, y vamos a poner otro caso, ya que tú me mencionas esto.
Uh-huh.
Inglaterra tiene una reina que es la jefe de la Iglesia de Inglaterra.
Sí.
¿Qué tú dices de eso? Tú hiciste un paralelismo con el Vaticano. Ahora yo te lo hago con la reina Isabel.
Ay, mi madre. ¿Quieres? O sea, cuando. Bueno, y es la verdad: nadie puede ir de momento al palacio y meterse y arrestar a la reina.
Bueno, dale chance a Boris Johnson.
Sí, pero tiene como su cierta protección, ese terreno ahí. Eso es como una embajada.
Sí, pero y en la jefa de la iglesia en Estados Unidos, bueno, sí. En Inglaterra llaman la iglesia anglicana.
O sea que ella la tendrían que reconocer como una nación. Y a, los y, a lo, y a los y a los maometanos, a los maometanos, a los musulmanes, como otra nación.
Porque no hay un solo jefe de los maometanos, hay muchísimos.
Es que del judaísmo hay un jefe o hay muchísimos.
No, hay muchos rabinos porque es muy diferente y hay versiones diferentes del judaísmo.
Uh-huh.
Pero, por ejemplo, la iglesia copta tiene un, no sé si es Atanasio que se llama, tiene un jefe de la iglesia copta.
Okay.
Yo te estoy señalando esto porque cuando el presidente de Estados Unidos se mete en una cosa como esta, lo hace generalmente sin analizar todos los aspectos. Él mira un punto, decide, mira, esto es bueno para esto, vámonos por aquí.
Claro, pero mañana puede llegar otra religión y decir, yo quiero ese mismo trato.
O venir otro presidente, que suceda a Trump, y aquí a 40 años, pues entonces podría decir, bueno, esto es una cuestión que Trump estableció, ¿no? El Congreso no se opuso, por consiguiente, esto es la manera que es.
Sí, sí.
Bueno, y vamos entonces a hacerlo de otra manera.
Sí.
¿Y por qué no Aarón, el jefe de la diosa, de la religión de la diosa Mita?
También. Ay, mi madre. Ah, habría que hacer otro edificio de la ONU.
Estas son las cosas que cuando uno las lee inmediatamente, pues dicen, no entiendo esto, y cuando se pone a analizarlo uno se da cuenta, wow, esto tiene unas implicaciones espectaculares.
Claro, pero también hay otra implicación. Todos sabemos que la comunidad judía es una comunidad de mucho dinero en los Estados Unidos. De hecho, son los dueños de los medios de comunicación. Son los dueños de las películas, son los dueños, o sea, mucho dinero. De momento, Donald Trump coqueteó con una comunidad que en su mayoría son demócratas y los demócratas no habían hecho nada a favor de ellos.
Todo lo contrario, los demócratas esperan automáticamente que ellos los apoyen.
Exacto, entonces si te fijas con dos congresistas musulmanas, allá adentro, demócratas, los demócratas, ante estas cosas que está haciendo Trump, prácticamente se han tenido que quedar callados. ¿Por qué? Porque bueno, si lo critican, vamos, caen en la trampa.
Claro. Vamos a ver por dónde rompe. Esto va a romper por algún lado, right.
Así es. Bueno.
Vamos a ver.
Vamos a ver, dice aquí en la nota para Jeremy Ben Ami, presidente de la Organización Progresista Judía, el decreto presidencial parece menos destinado a combatir el antisemitismo que a limitar la libertad de expresión y atacar a los críticos de Israel en las universidades. La orden del presidente Trump deja claro que el título 6 de la Ley de Derechos Civiles del 64 se aplica a la discriminación antisemita basada en la raza, el color o la nacionalidad de origen, precisó la Casa Blanca en un comunicado. O sea, como ahí no dice religión, sino raza, sí, color o nacionalidad, está entonces dándole fuerza de nación a el judaísmo. Así que...
Cuando todo lo que tenía que haber hecho en la orden ejecutiva es añadir entonces religión.
También.
Hay muchas cosas. ¿Sabes?
Claro, lo que pasa es que sí, oye, Carlos, si habría religión, ahí entraba todo el mundo.
Totalmente de acuerdo.
O sea, este traje lo hicieron, lo cosieron, mira, a la medida del que se lo va a poner.
Definitivamente.
Así es. Bueno, vamos a ver. Bueno, Carlos, ¿algo más que se nos quede analizar?
No, una pregunta que te tengo.
Ajá.
¿Ricardo Rosselló en Puerto Rico se va a volver a tirar para gobernador?
Ricardo Rosselló no creo que se vaya a tirar de nuevo para gobernador.
¿Por qué?
Porque después que le pidieron la renuncia, no creo que vaya a hacer ese acto.
Ah, bueno. Otra palabra, no hay nada que se lo impida.
No hay nada que se lo impida, porque él renunció libremente. Si gana las elecciones, quién sabe. Yo no hay nada que se lo impida. Él puede lanzarse.
Bueno, Tú sabes que hacia Trump lo residencian. Y el Senado, por una de esas cosas, se vuelve loco y lo residencia, por consiguiente, tiene que irse. ¿Trump podría volver a ser candidato?
Ah, no sabía eso.
Sí, señor. Sí. El juez Hastings lo votaron como resultado de un proceso de esto como juez. Y se tiró de candidato a la Cámara.
Y ganó.
Y salió, ganó. Y se murió en la posición, yo creo.
Sí, o sea que podría hacerlo. Bueno.
Es interesantísimo.
Interesantísimo eso. Mientras tanto, estamos en año de elecciones. A todos nuestros amigos, para decir de Central Florida particularmente y de toda la nación, estoy sumamente agradecido de Polk County, que me ha invitado a ser parte del comité hispano, el subcomité hispano del censo.
Maravilloso.
Sorprendentemente, Carlos, me he enterado que la mayoría de las personas que no llenan el censo son los hispanos. Y eso ha hecho que haya comunidades que tengan los niños un nivel, o sea, que haya menores de 18 años en un 30% de los menores de 18 años en niveles de pobreza. Porque al no llenar el censo, los recursos que tienen que llegar a esas áreas no llegan.
No llegan.
Y las escuelas no llegan los recursos, así que es bien importante que todos los hispanos sepan que hay que llenar el censo, independientemente usted tenga documentos o no tengan documentos. Importante, en el censo usted no pone nombre, usted no pone ningún tipo de información, excepto la dirección y cuántos viven ahí, nada más, pero hay que contar a las personas para que se pueda reconocer exactamente cuántos somos. Aparte, en la medida que el gobierno sepa lo que somos muchos, eso va a ayudar a nuestra comunidad a recibir fondos adicionales para las escuelas, para los trabajos, para salud, para aprender inglés, para que se creen empresas. Las compañías van a querer estar donde vive mucha gente, se crean empleos, se crean otro tipo de cosas. Y pues yo invito a todos los hispanos que en este año 2020 llenen y sean parte del censo, Carlos.
Yo estoy completamente de acuerdo.
Sí, gracias. Así que veremos a ver el próximo año. Bueno, Carlos, analizaremos entonces mañana, si Dios lo permite, así.
¿Cómo no?
Claro que sí. Hasta mañana. Claro que sí. Ahí estaba Carlos Chardón analizando con nosotros aquí en Noticias Generación News. Les recordamos a ustedes que estamos en el último tiempo de los seguros de salud a buenos precios. Se acaba el día 15 la inscripción de seguro. Llámenos al 863-333-5068, 863-333-5068. Es el número que tenemos disponible para que usted pueda atenderse y con nosotros y tener toda la información de si usted puede aplicar a un seguro médico.